Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, arrancamos nuestro programa a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC. Y por supuesto, usted nos puede escuchar en las repeticiones de esta querida emisora, histórica emisora. Y además, nos puede encontrar en rae.com.ar, donde además va a conseguir escuchar los programas en 6 idiomas diferentes, claro que sí, japonés, en chino, en inglés, en italiano, en portugués. Bueno, como siempre, la página está cargada de información y de los podcasts para que usted esté informado en el idioma que más quiera, esté informada en el idioma que usted más que era, claro que sí. Está Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Vamos a contarles las noticias. Hoy, como todos los jueves, hablamos sobre el tango siglo XXI. Flavia Angelo no vino porque está en la previa de los premios del tango siglo XXI, pero vamos a recordar una entrevista que realizamos en este estudio con el Sexteto Fantasma, maravillosa banda que además está nominada en los premios de tango siglo XXI. Así que hoy repasamos un poco la carrera de este gran sexteto. Pero antes, y como siempre, y como todos los días, les contamos cuáles son los títulos más importantes de la jornada. Argentina conmemoró un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. Según el gobierno, Argentina es uno de los países menos afectados por los aranceles de Donald Trump. El presidente Milei viajó a Estados Unidos para recibir un premio. Y en materia deportiva, River debutó con un triunfo en la Copa Libertadores. Ahora sí, todo el desarrollo de la información. Argentina conmemoró un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 1982. La jornada se denomina oficialmente Día del Veterano y de los Caídos. En ese contexto, el gobierno del presidente Javier Milei publicó un mensaje en el que reafirma la soberanía sobre las islas. En el comunicado también se anuncia un ascenso para soldados de reservas que participaron del conflicto bélico. Milei encabezó el acto central en el monumento a los 649 argentinos caídos en la guerra. Esto está ubicado en la Plaza San Martín, aquí en Buenos Aires, a cuadras de esta emisora. Estuvo acompañado por gran parte de su gabinete y por las más altas autoridades militares, además de algunos veteranos. En ese contexto, el mandatario leyó un discurso en el que aseguró que Argentina debe ser un país próspero para ser soberano. Y expresó: por eso buscamos hacer de Argentina una potencia para que los habitantes de Malvinas prefieran ser argentinos. Según Milei, el objetivo es que el país vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta y que todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Al finalizar, sentenció: Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó de una ceremonia en Ushuaia, al sur del país, junto a excombatientes. Frente al monumento a los caídos en 1982, la titular del Senado reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas en la guerra. Según el gobierno de Javier Milei, Argentina es uno de los países menos afectados por los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para funcionarios citados por el diario Ámbito Financiero, el 10% que Washington aplicará a los productos argentinos es un tremendo logro. Según estas fuentes, nos acaban de dar un tratamiento equivalente a un país con tratado de libre comercio. De acuerdo a analistas, la medida del republicano afectará principalmente a los sectores metalúrgicos, petroquímicos y energéticos. Vale mencionar que el arancel del 10% es el piso que anunció Donald Trump para las importaciones de todo el mundo. Se trata de un porcentaje que se sumará a los impuestos que ya pagan ciertos artículos por ingresar al mercado estadounidense. El presidente Milei viajó a los Estados Unidos para recibir un premio y para un posible encuentro con su par Donald Trump. El mandatario solo estará este jueves en el país norteamericano, donde asistirá a un evento en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida. Allí se celebrará la American Patriot Gala, en la que Milei será reconocido con el galardón Make America Great Again. Así lo informaron los medios de Estados Unidos. En una entrevista, el presidente reveló que si la agenda lo permite, tendrá una reunión informal con Trump que también concurrirá al evento. Según fuentes oficiales, Milei volverá a Buenos Aires mañana, viernes, a primera hora de la mañana. Y ahora sí, toda la información deportiva. Por la Copa Libertadores, River se impuso de visitante 1-0 sobre Universitario de Perú por el grupo B. El único gol del partido disputado en Lima lo convirtió el defensor Paulo Díaz. En tanto, por el grupo H, Vélez Sarsfield se impuso en Buenos Aires 2-1 sobre Peñarol de Uruguay. Por su parte, en la zona D, Talleres de Córdoba cayó como visitante 1-0 ante San Pablo de Brasil. A todo esto, Huracán de Parque Patricios derrotó 2-1 a Corinthians en Brasil por el otro torneo continental, la Copa Sudamericana. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Pone la pava, sale una chala, florea el ruiseñor por la radio en la mañana. Arranca uno, arranca la semana, tal vez mañana en mi ventana salga la flama. Miles de poemas descartados por la ausencia o por mi falta de calma. Poemia sin voz yo me muero, no haría lo que quiero. Cantando borracho en un bar de Almagro, un tango clásico de los nuevos que cuente cómo vivimos en este nuevo milenio, unidos por una matriz, virtualmente separándonos.
sale una chala Rosita Quiroga en la M tocando su guitarra.
Arranco, no arranca. Esa máquina brinda la nafta y que te lleve bien por las ramas. No se desespere si llegando lo va dejando a pata. Cosas que pasan, bohemia sin voz yo me muero. No haría lo que quiero, cantando borracha en un bar de Almagro, un tango clásico de los nuevos que cuente cómo vivimos en este conventillo de hoy, unidos por una matriz, virtualmente separándonos. Virgen Santa de la locura, por favor, libéranos. A veces siento que nada va a cambiar, pero mañana será mejor.
Pone la pava,
Floreal Ruiz.
Sale una chala
en mi ventana.
Pone la pava,
quizás mañana.
Sale una chala
por mi falta de calma. Por mi falta de calma. Por mi falta de calma.
Según Guillermo Vega, esta es una canción muy Beatle. La voy a dar la bienvenida a Flavia Angelo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está Juan, Guille y todos allí donde nos estén escuchando en este momento para todo el mundo de habla hispana? Estamos trayendo nuestros tangos, los tangos del siglo XXI.
Sí.
Y lo que acabamos de escuchar abre un disco que salió hace muy poquito y que está a punto de presentarse aquí en Buenos Aires. En un rato llega nuestro invitado, el compositor, arreglador de esta banda de tango que se llama Sexteto Fantasma. Es un sexteto. Y ya tiene 4 discos. Este, como les decía, esta canción abre este disco que se llama La Tentación, La Inevitable Tentación de Ir a Contramano.
Es hermoso el nombre.
Hermoso nombre. Y está muy, muy bien el disco también. Es un disco, chicos, tiene 10 temas, está muy laburado. Es un cuarto disco de una agrupación que trabaja desde el año 2012 en el circuito tanguero de Buenos Aires. Como,
y una apuesta, ¿no?
Porque
como vos decís, es un disco con tantas canciones cuando hoy no se hacen tantos discos, ¿no? Y una producción tan grande.
Así es. Hubo un adelanto, así como suele hacerse en plataformas en Spotify, ¿no? Sale un single, pero salieron rápidamente con el disco completo, ya lo están presentando y además tienen su propia milonga, de eso también vamos a hablar con ellos. Y medio que son un grupo que se armó en una milonga.
Claro.
También. Tuvo casi desde el origen una milonga llamada Ventanita de Arrabal aquí en pleno centro, en pleno no centro porteño, pero quiero decir en plena porteñedad,
claro.
En Almagro, ahí cerca de las Violetas.
En pleno empedrado.
Sí, sí, muy, muy nuestro. Y bueno, y también, además, el concepto, la palabra de la bohemia anda muy por ahí, muy con mucha influencia sobre este grupo, ¿no? De ejercer la bohemia porteña de alguna manera.
Claro, claro. Muy interesante. Igual ahora les vamos a preguntar.
Sí, ¿viste? Por supuesto, por supuesto.
Porque a veces los artistas tienen demasiada porteñidad y uno dice, ¿y de dónde sos? Y son de otro lado, ¿viste?
Parece que no es el caso. No,
este es sangre porteña,
sí,
full, ¿no?
Sí, algo de suay. Sí.
Pero algo tiene que ver con esto, ¿no? Con las raíces que se transmitieron a través de la radio incluso.
Uh-huh.
Y que a veces nos encontramos con tangueros súper porteños, súper lunfardísticos, si se quiere, pero que han adquirido todo eso a través de los discos, de la música.
Sí, y en este caso se trata de gente muy joven.
Uh-huh.
Así que hay que también hurgar ahí un poco en la crianza, en los abuelos, en
claro.
La radio, como bien vos decís. Bueno, de hecho, en la canción que acabamos de escuchar, se menciona, Rosita Quiroga suena en la radio, ¿no? Sí. Esto, y bueno, esta cuestión de llamar a la canción bajo el nombre de un mítico cantor de tangos de la época de oro, ¿no? Floreal Ruiz.
Claro, claro.
Entonces, tiene que ver también con los recuerdos y las influencias que tiene el tango sobre las nuevas generaciones y esas asociaciones locas que, bueno, ahora vamos a charlar con Guido. Si les parece, vamos a poner una canción. Podemos poner un instrumental del disco, sí, para darle paso a los muchachos que están ahí ya esperando para entrar, a Guido y a Jime, que ha tenido la gestión divina de podernos traer acá. Vamos a escuchar, mientras tanto, Ragazzi.
Ahí está. Estamos en RAE, Radiodifusión Argentina, al exterior, en segundos nada más, el Sexteto Fantasma en el estudio. Ahí escuchamos una milonga, ¿verdad? Instrumental.
Es un, yo te diría, es un foxtrot.
Ahí va.
Es, tiene que ver con las épocas en que en las milongas se tocaba la típica y la jazz.
Muy bien.
¿No es así?
Qué bien.
Ahí está, ahí está. La orquesta característica.
La orquesta característica, sí.
Ahí está. Bueno, se daban algunas milongas, no en todas, en las más paquetas tal
vez.
Era
muy de una,
¿no?
Sí, de una época también.
Sí. Sí, ahí sí. Está.
Yo soy muy joven, perdónenme.
Claro, bueno, quiero decirles a todos.
Es que en realidad nosotros somos jóvenes, pero nos pasamos para el otro lado. Tan jóvenes, claro. Nos fuimos para el otro lado.
Digamos la verdad que nos contaron nuestros abuelos. Totalmente. Esas historias, ¿no es cierto?
No las hemos visto.
Las hemos escuchado bastante, por lo menos algunos en nuestras casas. Y estábamos hablando justamente antes de que llegue Guido respecto de todas las reminiscencias. El juego pasado y futuro que tiene Floreal Ruiz, ¿no? La canción que abre el disco con las citas a Rosita Quiroga, al mismísimo Floreal y a la vida misma nuestra de este momento, la bohemia y el juego con las flores lindas de nuestro jardín, ¿no es cierto? De hoy que nos dan...
Las del Reprocan.
Ah,
las flores del Reprocan.
Bueno... Sí, que nos alegran la vida.
Sí, vamos a presentarlo formalmente.
Ay, por favor, esto es muy informal.
Guido, del sexteto mayor, mira, te iba a decir, del sexteto fantasma. Sexteto fantasma, bienvenido, Guido. Ahí está.
Muchas gracias.
Guido Iacopetti, compositor, arreglador, el director de una orquesta, pero toca la guitarra eléctrica.
Mira vos, y vino con una remera de Megadeth.
Ay, es verdad. ¿Viste? Ahí va.
Ya, bueno, no sabemos quiénes somos.
¿Cómo se dirige un sexteto de tango con una guitarra eléctrica y una remera de Megadeth?
Bueno, qué buena pregunta. Convengamos que bueno, la guitarra es uno de los instrumentos que, si bien no está en la orquesta típica, en la formación de orquesta típica, es un instrumento que estuvo desde el comienzo, claro, en el tango. En el caso nuestro, nosotros funcionamos como una orquesta, entonces la guitarra tiene un juego dentro del orquestal que por ahí no es lo más común, y eso, ese por ahí, esa reminiscencia puede ser a Delio con Salgan, que uh-huh, él usaba una guitarra eléctrica y tenía un juego orquestal. Por lo general, la guitarra dentro de las orquestas son usadas como para pinceladas de color, como lo hacía Piazzolla. Uh-huh. Así que en cuanto al trabajo de la guitarra, que es algo que en todas las entrevistas que estuve no me preguntaron, así que te agradezco para poder hablar de la guitarra.
Para eso la tenemos acá, la especialista.
Muy bien, muy bien. Bueno, tanto la trompeta, que tampoco es un instrumento característico, ajá, si bien estuvo en la orquesta de Canaro, claro, y Fresedo y Gillespie hicieron algún encontronazo, no es algo común. Entonces nosotros también, un poquito desde el principio, ya desde nuestra formación, buscamos una sonoridad propia y también investigar un poquito cómo trabaja esos instrumentos que tienen un contrabajo, un piano, un bandoneón, que son de la orquesta típica del tango, más una guitarra eléctrica, más una trompeta. Todos los sonidos de cada uno de nosotros trabajamos como solistas, no hay fila,
claro,
no hay cuatro bandoneones, no hay cuerdas, entonces... Fue difícil encontrar una manera de cómo se arreglan estos instrumentos sin pisarse, sin que los timbres generen
ruidos extraños.
Y bueno, son 12 años de trabajar en eso, y creo que bueno, estamos en un momento que tanto lo que es arreglo, tímbrica, letras, composiciones, estamos en un momento, creo que el mejor momento en cuanto a la maduración de todo eso con el sexteto.
Hay como una identificación muy grande con este disco, decís vos.
Yo creo que este disco, ya en los otros hay un poquito de ADN de este disco. Uh-huh. De alguna manera, si tengo que pensar el viaje que hicimos, empezamos de una manera medio outsider, sin saber tanto de tango. Después nos fuimos metiendo mucho en el tango. Sacamos un disco de temas propios, después sacamos un disco de ya mega para la milonga, nos fuimos bien al sí, profundo del tango, de los arreglos clásicos del tango, y ahora volvimos a lo nuestro y volvimos con toda una data nueva, y creo que eso, todos esos años de giras, de probar arreglos, de trabajar con diferentes músicos que fueron entrando, yendo y viniendo dentro del grupo, que traían nuevas datas también, se dio al disco que estamos hoy.
Claro, hay un poco en Fuego Bohemio, hay como una raíz de esto, ¿no? Porque ahí super, sí, empiezan a incorporar el folclore, y también tienen de alguna manera el respaldo de músicos muy grosos, ¿no? Que opera también como un reconocimiento a tu laburo. Es un disco que ya tiene 4 años más o menos.
Más, seis años.
O sea, eran un grupo que todavía estaba ahí como trabajando todo, y de golpe, bueno, aparecen colaboraciones importantísimas como Kevin Johansen, Juan Quintero.
Qué lindo.
Y el perro viejo.
Serrano.
Jorge Serrano, de Los Auténticos Decadentes.
Qué bien.
Claro. Ese es en el disco, el segundo disco nuestro.
Claro.
Ahora abrimos más la locura.
Sí, sí, sí.
En este disco tenemos a Julián Cartum del Cuelgue.
Qué genial.
Tenemos al guitarrista del Tano Marcielo, que era el guitarrista de Alma Fuerte, uh-huh, un gran guitarrista heavy metal. A los Núñez, que son hoy en Chamamé, son para mí los número uno.
Palabras mayores.
Paula Mafia. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Bueno, y después tenemos ya...
A Les Amigues.
A Les Amigues
del tango. Ahí va.
Que es Cucuza Castielo, claro. Juan Villarreal y Nati Martínez, que ellos son familia, que ya en los 12 años que tiene, los oficiales que tiene el sexteto, participaron en grabaciones, participaron en shows, grabaron temas nuestros antes de que los saquemos nosotros. Claro. Y nada, la verdad que el disco este nos dimos un montón de gustos. El disco este está producido por el Festival de Tango de Filadelfia, uh-huh. que sacan un disco de tango nuevo cada año por Meredith Klein. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos y nos dimos todos estos gustos a la hora de producir el disco artísticamente. Invitamos amigos, hay cuerdas, hay percusiones, hay letras nuevas. Hay temas instrumentales, hay clásicos del tango, hay clásicos del rock nacional como Tumba de la Gloria. Así que nada, la verdad que...
Se dieron el gusto de versionar también, sí. Que no es algo que hagan mucho ustedes, ¿no? Versiones de...
¿Del rock?
Del rock no
habíamos
tenido.
Hecho nunca, no. Habíamos hecho versiones de tangos clásicos, claro, nada más, pero claro, del rock claro. No. Y tampoco es algo que por ahí, en un momento por ahí tuvimos la idea de hacerlo, pero como que ya... Se está haciendo mucho en el tango uh-huh. hoy en día, reversionar, poner a Charlie, hay un montón de grupos que hacen Charlie, hay un montón de grupos que hicieron temas de Los Redondos, claro. De Hermética, ahora hay bastante gente que está haciendo Hermética. No era la idea por ahí, nos gusta ir en contra un poquito de lo que se está claro. haciendo, pero bueno.
Como bien reza el nombre
como
del
bien
disco.
Reza el nombre del disco. La inevitable tentación de ir a contramano.
Sí, y la importancia de apostar por un disco, ¿no? Porque hoy no se están haciendo discos.
No,
sí. No se están haciendo discos. Y más allá de digo, la inversión que hay que hacer y que hicieron en con este aporte, digo, producir el disco, producir las canciones, producir los arreglos, lleva una apuesta muy grande de dinero, de tiempo,
sí, de, tiempo
de que en Argentina que te cambian los precios constantemente, entonces es una apuesta muy grande también sí. esa.
Y el disco salió físico también.
Claro, wow, claro, claro.
Tenemos el objeto.
Claro.
Es
sí, es una locura. También, bueno, obviamente los que nos dedicamos al tango y a músicas que tuvieron su apogeo en otro momento, nos encanta. Es más, si hubiésemos sí. podido, hubiésemos sacado en vinilo también, claro. que también es una idea en un momento sacar vinilo, porque hoy en día hasta se consume más el vinilo que el CD.
Claro, que el CD.
Claro, porque digamos la forma en realidad de escuchar música ya está en las plataformas y después si está el objeto fetiche, se opta más por el vinilo.
Total.
¿No? Por la compra del vinilo.
Y el que es ahí melómano, por ahí va más a fondo con eso que, bueno, seguir escuchando CDs.
Uh-huh. No, y también lo bueno de poder escuchar un disco de pe a pa, ¿no?
Eso,
y que
totalmente.
Que el algoritmo no te diga la forma en la que vos tenés que escuchar
claro,
el disco.
Es que a mí eso me vuelve loco. Últimamente no me doy cuenta y quiero escuchar una banda. Pongo un tema, no me di cuenta. No puse el disco, puse el tema. Y a los dos
te
temas
escapó.
Ya estoy escuchando otra cosa. Y,
claro.
Y está bien, es muy una cosa de hoy en día, pero a mí como que, por otro lado, también a veces te hace descubrir música, ¿no? Que está bueno
sí.
eso. Pero
sí, sí,
a mí
sí.
me encanta escuchar discos completos.
Y los músicos se siguen empeñando en que el disco tenga un sentido. Si vos escuchás La Inevitable Tentación de Ir a Contramano, te vas a dar cuenta que está pensada, digamos, de alguna manera, porque esto arranca, esto
el
abre
playlist.
Como una especie de manifiesto del sexteto sí. fantasma, ¿no? Y y el tema de la bohemia porteña. Estábamos hablando justamente, ¿ustedes son todos porteños? ¿Todos
no,
de acá?
Todos
no todos. Pero...
Yo soy porteño.
Sí, acá. Sí.
¿Se nota?
Acá
se nota.
Rodrigo, el cantante, es porteño. Ezequiel, el pianista, que somos los tres fundadores. Uh-huh. Que más, nos conocemos desde muy pequeños. Con Ezequiel fuimos al secundario juntos. Sofía Calvet, la bandoneonista, es de Neuquén.
Mirá vos.
Uh-huh. El trompetista Daniel Mayor es puntano, es de San Luis. Uh-huh. Y el contrabajista Matías D'Amico es de Don Orione, cerquita pero lejos, o sea,
claro,
acá
claro.
zona sur.
Provincia de Buenos Aires.
Provincia de
ahí
Buenos
está.
Aires.
Ahí está. Bueno, pero el triunvirato fundador tiene este berretín, ¿no? De la porteñidad, de alguna manera.
Y los demás se dedican al tango,
¿sí?
O sea, Sofi es de Neuquén, pero vive acá hace un montón
claro.
y curte el tango a full. D'Amico es del sur,
claro.
Y los músicos, hay un montón de músicos de tango del sur y vive y se trabaja, sí, acá y vivís acá y curtís, digamos, artísticamente la ciudad.
Sí, y digamos, claro, para la gente del exterior, que en las grandes ciudades de la Argentina hay mucha presencia del tango, está el caso de, bueno, de la ciudad de Mendoza también, sí, claro, ¿no? Rosario.
Sí, tiene sus festivales re grandes.
Claro.
San Luis tiene su festival, La Falda tiene su festival de tango. Bueno, La Plata tiene su festival de tango, es gigante. Hay un montón de movida en todos lados. En Rosario ahora hay una movida enorme de tango.
Claro.
Montevideo.
Sí,
otro polo.
Otro país, otro pero país, aquí enfrente. Pero
otro polo de una ciudad así tanguera. Y bueno, y también el tango acá, hay un montón de músicos del interior que tocan en las mejores orquestas, o sea, no son todos porteños. Hay un montonazo de gente de Santa Fe, de todos lados.
Claro, bien, porque hablábamos de cómo le llega el tango a una persona que no vive la ciudad, ¿no? Que no vive, sí, Buenos Aires. Entonces, justamente el disco de ustedes arranca, creo que la cuarta palabra es la palabra radio.
Son ustedes, culpables.
Suena la radio enseguida.
Claro. Y decíamos, bueno, la radio también ha llevado el tango a lugares donde no, quizá no es la música más característica. O incluso, Flavia decía, los abuelos.
A,
¿no?,
nuestras infancias.
Obvio.
Nos trajo el tango.
Sí.
Obvio, ¿no? Sí, no sé. También nosotros, me parece, más o menos, todos tenemos más o menos una edad parecida.
Ponele.
Nosotros no tuvimos por ahí el quiebre que sí tuvieron nuestros padres de tu papá escuchaba tango y vos te rebelaste con, claro, el rock. Nosotros ya vinimos después, entonces ya no había la rebelión no iba por ese lado. Es más, hasta hablando de uno de los chicos de Matías D'Amico, los padres les gusta el rock y él por rebeldía le gusta el tango.
Claro. Se devuelve la cosa.
Como que también, hoy en día también de alguna manera ya es rebelde, como los simuladores, ponerse un traje, ¿entendés?
Claro.
Como eso, es más rebelde eso que el mainstream hoy en día es ya lo que está de moda y lo que marcan las tendencias. Nos hacen creer que eso es la rebeldía, pero en realidad muchas veces uno no está tomando las decisiones culturales, sino que es algo que te lo impone la sociedad, los medios de comunicación o lo que sea. Entonces, de alguna manera, el tango es un poco, hoy en día, es un poco la rebeldía, ponele, de alguna manera, de algunos de nosotros.
Sí, de algunos. Nos agarramos para este lado.
Claro.
Sí, sí, aparte tiene la misma lírica de protesta que tuvo el rock en los 90, ¿no? No hay otras canciones,
socialmente,
salvo Woz.
Claro, ¿no? Es verdad eso. Y socialmente el tango hoy en día está súper politizado. Toda la juventud que está dentro del tango. Hay un montón de espacios de debates, de cosas reinteresantes, de grupos, de letras, y que por ahí en otros estilos musicales que están de moda pasan otras cosas, porque se vende otra cosa, porque se venden cortar tickets, entonces se vende ropa, se vende una imagen, y como acá no hay eso, acá verdaderamente lo que hay es
gente
que escucha o gente que baila.
Claro.
Entonces no se vende un poco más puro lo que es cultural dentro del ambiente.
Y acá estamos, resistiendo todo, todo este momento. Vamos a seguir escuchando, quiero seguir escuchando música.
Sí.
Antes de que nos vaya el programa en chamullo. Vamos a escuchar el track 2, Orillas del Universo, con Cucuza, si te parece bien.
Ahí va, está Guillermo Vega en la operación técnica, que ya tiene el dedo puesto en el play.
Tu sangre es como mi sangre, con cromosomas de ilusiones y con hambre para zarparle a este mundo el fruto y de los sueños probar el jugo.
Es que tus sueños son como mis sueños, de arquitectura complicada.
senos para perderse en el otro, libre cual hornero, y construirnos un ranchito duradero. Búscame allá con mate amargo, yo te espero. Por el cosmos, tráete unos vinilos pa' escuchar cómo gira el mundo, inmenso y profundo, rico para guitarrear. Arroyito celestial, un muelle para amarrar, y si nos pinta ir a nadar. Es mi mismo cielo, constelaciones de poetas y bohemios, y de canica un planeta invento para rodarlo al universo.
Es que ese universo es como nuestro universo, sentimental, jugador, a veces perverso. Curiosidad de darle vida a lo nuevo sin temor. Casita azul con este techo que es de amor.
Búscame ya con mate amargo, yo te espero. Por el cosmos, trajete unos vinitos para cantar.
Cómo gira el mundo inmenso y profundo, rico para guitarrear.
Arroyito celestial,
un muelle para amarrar,
y si nos pinta ir a nadar, y si nos pinta ir a nadar.
Aquí estábamos con el Sexteto Fantasma, está Flavia Angelo con nosotros, nuestra columnista de Tango Siglo XXI, y está Guido del Sexteto. Bienvenido, nuevamente.
Nuevamente bienvenido. Escuchábamos recién Orillas del Universo, que es tuya, Guido. Es una composición propia del sexteto con Hernán Cucuza Castielo, que es un cantor insignia de esta generación del tango del siglo XXI, que hizo un montón para que crezca el circuito. Hasta tiene un propio semillero, digamos, cantores que han salido de su bar y demás. Así que, bueno, es también en el disco, como decías, bueno, Juan Villarreal, Natalia Martínez, hay mucho de esta generación, ¿no? Nosotros acá tratamos de contarles, de un poco de llevarles a los países de habla hispana que escuchan esta emisión, cómo es ser parte de esta nueva generación de tango, de ser parte de la generación tango siglo XXI, digamos. No se puede, no sé si lo podés explicar con palabras.
¿Cuáles son las características? A ver, enumere.
Porque las caras acá no se ven. Yo no les quiero decir las caras que hizo Guido cuando le dije.
Y depende, lo que pasa que, bueno, el tango lo que tiene es que, si bien no es popular como lo fue en otro momento, que fue el mainstream en su momento, que se escucha en las ciudades más importantes, en París era como el boom.
Bueno, y en la América Latina también, y en América Latina ese momento. También,
sí, hasta había tango brasilero, llegó a ver. Lo que quedó de eso es una semilla en cada ciudad, aunque por más pequeña que sea, por lo general siempre hay una milonga, siempre hay una escuela de danza. Entonces el baile prosperó y es lo que mantiene súper, súper vivo al estilo. Entonces nosotros, hay una manera de vivirlo estando en la ciudad, que es la bohemia que llevamos adelante, los espacios que cada grupo arma. Nosotros tuvimos hasta este año una milonga 12 años que se llamaba La Ventanita de Arrabal, como el primer disco, y en esa milonga venían de invitados todos los grupos, o sea, que de los del tango nuevo, creo que fueron absolutamente todos los grupos, todas las orquestas, las que duraron poco, las que duraron muchísimo, o sea, pasaron de todo, hubo recaladas, hubo zapadas, que nosotros le decimos parrillar. Uh-huh. Nos conocimos con un montón de músicos y se armó como una época que nosotros vimos que fue hermosa. Y a partir de eso, lo que tiene también ser músico de tango acá es que con nada, porque no hay producción, no hay dinero, muy pocas veces pasa lo que nos pasó a nosotros, que venga gente afuera a ponernos
claro.
el dinero. Hay mucha producción de discos, mm. se siguen sacando discos y no hay consumidores para la cantidad por ahí que nosotros sacamos dentro de nuestro país, digamos.
Claro.
Pues afuera... es muy loco porque acá sos uno más y cuando vas afuera te das cuenta que conocen tus canciones, conocen tu mm-hmm. música, te tratan como un representante de la música de tu país.
Eso es muy fuerte.
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Claro. O conocen la música y no nos conocen a nosotros y dicen, ah, ustedes son los que hicieron Felicidad.
Claro.
Y bueno, y es un poco... vivir con esas dos realidades, ¿no? Un poco la bohemia de acá
sí.
y luchar para ganar espacios y abrir una milonguita acá o poder tocar acá o que te llame otra milonga, ganar dos mangos, todo por amor y después ir afuera y tocar en un festival para un montonazo de personas y no sé, ¿viste? Estás entre... es muy loco porque el ping pong ese estás claro. allá y decís, ah, bueno, pará, entonces la rompo. ¿Cómo? Es increíble.
No, papá, acá claro, decís, triunfa en Europa. Claro.
Como dice el tango de un amigo nuestro, éxito en Europa, en Argentina sopa. Juan Iriarte.
Bueno, Buenos Aires bueno. se llama.
Buenos Aires, nosotros lo grabamos.
Genialidad. Sí, en el tanda.
Nosotros lo grabamos. La tanda. En el disco Generación Tango.
Generación Tango.
Guido, ¿y qué le pasa a la gente cuando los escucha? Digo, cuando ustedes los ven desde el escenario, ¿qué hace la gente? ¿Baila tango? ¿Sacude la cabeza? ¿Los escucha atentamente?
Y depende, lo que pasa es que nosotros justo se toparon con uno de los grupos más camaleónicos del tango, entonces mismo si escuchás el disco hay para todos los gustos, ¿viste? Tenés tango para escuchar, que se llama tango de concierto, que con arreglos y con partes de instrumentos solistas muy complicados. Después tenés temas instrumentales que son muy bailables. Uh-huh. Después tenés canciones con letras y melodías más bellas. Y después tenés mezcla con diferentes estilos musicales. En el disco este tenemos candombe, corrido mexicano, foxtrot, chamamé. Y bueno, y la versión de Tumba de la Gloria.
Claro.
O sea, como que hay de todo. Y depende del público... nosotros tocamos mucho en las milongas y hemos desarrollado en una época mucho nuestra música para que sea bailable. Y bueno, y ahí es muy loco porque también tienen. El público bailable también es diferente. Por ejemplo, te tenés que acostumbrar a que cuando termina el tema pasan como 20 segundos que la gente no aplaude.
Claro.
¿Entendés? Entonces, te tenés que acostumbrar a que termina el tema.
Y porque silencio. La gente se está desabrazando, la vos gente, tenés que entender que nos estamos desabrazando.
Vuelve el espíritu,
pero,
¿viste?
Bueno, nosotros eso ya tenemos 15 años de tocar ya, pero viste, la gente que no está acostumbrada, la primera vez que te encontrás con eso, no lo entendés porque uno está acostumbrado, terminás y
pero,
la gente ya aplaude al instante.
Lido, es pero en público. Europa...
Y en Europa también hay diferentes públicos. Obviamente que cuando nosotros nos vamos a Europa, más nos abocamos a lo bailable, porque es de donde más laburamos allá. Entonces, mismo el repertorio nuestro, vamos mechando nuestras locuras y después nuestros temas bailables con los clásicos que sabemos que se bailan y que gustan. Y en Europa también es diferente la percepción. Nosotros tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que por ahí nuestro público... está más en Alemania y en Francia, que son públicos mucho más consumidores de música en general, que les gustan mucho las cosas nuevas, que les gustan mucho las composiciones nuevas, que le prestan atención a las letras sin hablar el idioma, ¿viste? Es como muy loco. Y en España y en Italia, que por ahí al principio era donde nosotros pensábamos que era donde nosotros teníamos que ir por una cuestión de herencias, sí, claro, y de idioma, y resulta que ahí quieren el tango de postal, ¿viste? El,
claro,
el
claro, tal cual.
Y nos chocábamos, porque nosotros queríamos entrar mucho en ese mercado, era de ofrecer, y después nos dimos cuenta que la gente quería nuestra música, nos llamaban los festivales en Francia, en Alemania, en Bélgica, uh-huh, en lugares que consumen la música de otra manera. Y es lo mismo, ¿viste? Cada lugar tiene sus maneras, y con el tiempo uno se va dando cuenta qué tiene que hacer en determinado público, mm, que le toca. Mismo acá también hay un montón de público. El Sexteto Fantasma es un grupo fácil de escuchar para alguien que no escucha tango.
Claro.
Porque es como de repente hay canción y tiene más que ver con lo cancionero, si te gusta, no sé, Juan Quintero, si te gusta Drexler, si te gusta el uruguayo este, ¿cómo se llama?
Rada.
Rada, sí, ¿por qué no? Piensen en un uruguayo, Francesco. No. Bueno, es Drexler. Es como es cancionero y a la vez tiene un montón de world music. De repente, claro, tenés un corrido mexicano con una letra que vos, si la escuchás, o mismo Florial Ruiz, que habla del tango, pero si la escucha alguien que es de afuera, también se puede sentir identificado. No es
muy
tan
Beatle,
de nicho.
Dijo el
operador.
El operador sabe.
Cuando sí, escuchas Florial Ruiz, escuchar
es
música.
Que bueno, yo. Hay un fanatismo, obviamente, que nosotros venimos de otras músicas, y si bien empezamos con el heavy metal y el punk cuando éramos más pequeños, después yo como músico me fui para los 70s y después me fui para los 60s. Mm. Y estuve muchos años tocando música psicodélica, y el pop inglés de los 60s a mí me encanta. Los Beatles, los Rolling, los Kings,
claro,
los Turtles y un montón de bandas que y mismo las bandas tipo Surfers, de Ventures y todo ese sonido de los 60.
El más americano, ahí te cruzaste.
Sí, ahí me fui, bueno, los Doors también, como entre
Television.
Television más de los 80 me encanta. Y todo ese sonido está en a la hora de ponerlo en la ensalada.
Bueno, vamos a seguir escuchando esta ensalada, que es este discazo que se llama La Inevitable Tentación de Ir a Contramano. Nos encanta decir el nombre del disco.
Sí, es hermoso.
Lo vamos a repetir varias veces. El disco está disponible, por supuesto, en plataformas para que lo escuchen en todo el planeta. Y además está el disco físico aquí en Buenos Aires y hay una presentación mañana. Quiero escuchar algo más. Estoy tentada con un montón de cosas. Ahora justo nos fuimos para el lado del rock y todas esas influencias, pero yo quería escuchar el que grabaron con Paula Mafia, porque me parece que es una queen total del rock en este momento.
Es la uno
mal. Increíble. Es así, está siempre, aparte, muy activa, colaborando también en movidas culturales, siempre presente, y además una voz increíble y unos discos bárbaros está sacando, y está buenísimo que se meta en el tango, porque no es la primera vez que graba tango. Mm. Nos la queremos chupar, pero no se deja todavía, me parece.
Y
completamente
pasa que
para
ella
el tango.
Tiene alma rockera. Claro. ¿No? Yo no la conocía a ella, la conocía de como artista.
Ajá.
Y nos llevamos una sorpresa hermosa, porque además de que musicalmente no deja de sorprendernos, humanamente pegamos una onda increíble, así que fue un golazo.
Qué genial.
¿Cómo se llama la canción?
El secreto de la zafra, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a escucharla.
Con los comodines en shock, y ahí voy buscando una vida que yo ya ni sé más quién soy. Me abriste la puerta y entré como en una explosión.
la queja de un nogal que cae de pie. Con los comodines en yo, y ahí voy buscando una vida que yo ya ni sé más quién soy.
Pero me abriste la puerta y entré, ay, no más.
Sos el tesoro más profundo, secreto de la zafra. Paisaje de flor, puro, puro. Sus sueños cambian con el paisaje que representa. Vivir la vida con los pies en la tierra.
Qué bien le queda el litoral a Paula Mafía, ¿no?
Todo le queda bien, la amamos. Estamos muy fans acá.
Algo vamos a hacer, algo más vamos a hacer.
Por favor.
Quédense tranquilos.
Por favor. Bueno, ¿cómo viene lo de mañana?
Eso,
¿no?
Mañana.
Hablemos de mañana.
Para empezar a un poquito a charlar sobre el show. Contanos algo, adelantanos algo.
Mañana, locura, tenemos de todo. Ya, o sea, estoy con un nivel de locura, de
mucha
producción.
Mucha manija.
Mucha manija y muchas cosas. Por un lado, bueno, vamos a tocar todo el disco nuevo y obviamente también temas de los discos anteriores. Van a estar invitados los chicos del Cuelgue, va a estar Julián Cartún, Santi Martínez, Juan Barone, va a estar Paula Mafia, Nati Martínez y Cucuza Castielo van a estar también. Vamos a tener un cuarteto de cuerdas para hacer Tumbas de la Gloria y hacer otros temas que en el disco no tienen las cuerdas, pero se los vamos a agregar. Va a haber también un ensamble de percusión para los temas que tienen batucadas y locuras brasileras que a nosotros nos gustan. Y después va a haber una pareja de bailarines y vamos a tener un juego de luces y unas visuales que estamos preparando hace un montón con inteligencia artificial y cámaras dentro.
¡Qué modernidad!
No, la verdad que sí.
¡Qué genial!
Y lo vamos a filmar y grabar. Y va a haber cámaras dentro del escenario disparando imágenes. Toda una locura.
Tiene mucho futuro.
Una superproducción.
No quedan mañana.
Sí, sí, no me queda juventud a mí de todo lo que tiene de la producción.
Tiene cara de cansado.
Sí.
Sí, bueno. Para quienes, perdón, Flavia, para quienes nos escuchan aquí en Buenos Aires, que tienen ganas de ir, quedan entradas todavía en puerta.
Quedan entradas todavía en Passline, las sacan, buscan Sexteto Fantasma y ahí están las entradas, apúrense, que vuelan como pan caliente.
Y por lo que contás, ¿va a ser un showcito largo?
Va a ser un show de 1:20, 1:30.
Ah, mira.
Sí. Todo a full.
A todo vapor.
A todo vapor. Sí,
muy intenso, sí. Va a quedar registro, entonces después iremos a él también. Pero mañana en Chacabuco, 875-2030.
2030, ¿sí? Se abren las puertas a las 21:00 puntual. Estamos
claro,
tocando.
Porque es un teatro, señor, hay que guardar las formas.
Señor teatro.
No, es una milonga de esas nuestras.
Teatro antiguo. Cantó Gardel.
Sí, es hermoso.
Sépanlo.
Sí, mucha historia. Pleno San Telmo, pleno Buenos Aires. Todos estamos invitados. No sé, Juan, qué tiempo tenemos, si nos podemos ir.
Ya, con... ya nos estamos retirando. De... Nos vamos porque por nuestra propia cuenta igual.
Sí,
¿eh?
Obvio, sí,
como no, siempre.
Y por la puerta grande.
Como siempre.
Ahí está. Bueno, un placer, Guido, tenerte acá. Muchas gracias. Sexteto sonará y seguirá sonando aquí en este espacio para todo el mundo de habla hispana. Y muchísimos éxitos mañana. Nos vemos ahí porque yo voy a estar, por supuesto.
Los esperamos.
Ahí está.
Bienvenidos.
Gracias. Gracias, Flavia. Ángelo también.
Juan, Guille, hasta la próxima.
Nos despedimos para encontrarnos mañana, viernes, a las 15, hora argentina, a las 18 UTC. Atención, porque mañana viene Arnaldo Slaen con toda la información y la actualidad de X, un especial Malvinas maravilloso, ¿eh? Así que prepárense para emocionarse y para escuchar material de archivo inédito en algunos casos. Gracias por elegirnos, gracias por estar allí del otro lado. Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto. Será hasta mañana y que tengan una gran sintonía. Chao.